de muchas carencias, no tiene ni documento.
Esto es lo que pasaba ayer, nos enteramos un poco por la policía, otro poco por Rosa María, que es la portera que le encuentra. Hablamos hoy también con la doctora La, que nos dijo, ¿no?, que la mamá ya manifestó que tenía deseos de ver a su hija y de estar con ella, y que ello ya lo estuvo. Y sí, como decías, Gustavo, muchas posiciones encontradas con este caso.
Así es. Yo quiero escuchar el pensamiento del ministro de Desarrollo Social, porque aparte es médico, es papá, de hecho está en contacto con un sector muy sensible de la población. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se trabaja en estas situaciones? Doctor Belmaor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Gustavo, buen día. Bien, ¿sabes qué? Justamente ayer, en el transcurso de la mañana, me llaman de la comisaría, porque, bueno, acababan de encontrar al bebé y me llamaron a mí, así que, bueno, hicimos todo, colaboramos un poquitito en lo que es el operativo, ¿no es cierto?, de emergencia ante la emergencia, valga la redundancia, de encontrar un bebé recién nacido, abandonado, ¿no?, tirado prácticamente en la vía pública.
Sí.
Como bien decías, nosotros en el hospital, te hablo desde mi perfil médico pediatra, digamos, vimos y vemos en reiteradas oportunidades esta situación, y la verdad que nos aflige mucho, porque es una situación casi hasta te diría criminal, en el sentido de que un bebé recién nacido en la intemperie, las probabilidades de fallecimiento son altas. Entonces, prácticamente, realmente, es una actitud no muy buena, ¿no es cierto? Al contrario.
¿Usted cree que una mamá, a ver, que ya tiene tres criaturas, no es una mamá primeriza, digamos, ¿no? O sea,
exacto,
tiene tres ya. ¿Es capaz o no de comprender lo que está haciendo en ese momento, cabalmente?
Sí, esa es la gran pregunta, y la que en muchos casos que llegan a judicializarse estas situaciones, se agarran los abogados a decir, está cuerda, no está cuerda, el puerperio, etcétera, etcétera. Bueno, mi opinión es muy particular, hablo de una cuestión mía, es que realmente tiene noción, tiene la sabiduría de actuar en, y bueno, y actuó en esta de esta manera, ¿no? Que para mí, insisto, es total y absolutamente errónea. Se puede considerar hasta casi un intento de asesinato, diría yo. Digamos, dejar un recién nacido en la intemperie es casi un intento de asesinato, digamos.
Ahora, ahí también, al parecer, doctor, toda una historia de pobreza, de marginalidad detrás, porque, bueno, ni documento tiene, o sea, vive sola, tres criaturas, no hay papá a la vista, no sabemos si las tres criaturas son del mismo padre o no, no tenemos mucha idea, digamos, de cómo estaba viviendo. Digo, y acá también falló algo, acá, o habrá fallado el Estado,
sí,
o alguien.
Sin lugar a dudas.
Un embarazo que ni siquiera fue monitoreado, o sea.
No, una persona que no tiene ni documentos y que pueda tener tres hijos. ¿En qué estado? Por eso yo le preguntaba. Belén Hernández te saluda, Lisandro, ¿cómo estás?
Hola, Belén.
Bien. Le preguntaba a LAC, ¿no? ¿Qué se sabe también del estado de los otros hijos? Porque digo, lo que pasó con el caso de esta señora ayer, de esta chica, demuestra, o sea, también pone el foco en una marginalidad, como lo decía Gustavo, extrema, de estar sin documentos, de ver el estado de los otros chiquitos. Obviamente imagino que también deberían poner la lupa en estos otros chicos. ¿Y cuál estado?
Sí. Totalmente. Nosotros ya hemos ido al domicilio, ya hemos hablado con la familia, con la hermana. Bueno, hemos hecho un relevamiento social importante, ya hemos ido los equipos de acción social de la mujer, los subsecretarios, los trabajadores sociales han ido al hospital, bueno, ya hemos recorrido cada uno de los lugares para justamente hacer un diagnóstico de situación, pero lo que decís, Belén, es correctísimo. Sin lugar a dudas, este es el desenlace final de un fracaso total de años, de situaciones, de todo, ¿no? O sea, llegar a esta situación, empezar por la marginalidad, por la indigencia, por un embarazo no deseado, por la no protección, por no utilización de anticonceptivos, por tener múltiples parejas sexuales, por... bueno, o sea, la lista de... es eterna. Ahora, si uno evalúa el hecho puntual, para no, porque podemos hablar de la historia de esta señora que sin lugar a dudas es una historia que no, los pobres no son culpables de su pobreza, digamos, no son culpables y no quieren llegar a esa situación. Hay toda una historia atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, abstrayéndonos de toda la situación y viendo el hecho real y concreto, es criticable, porque tranquilamente podría haber hecho quizá lo mismo, haber tenido el hijo y haber dado en adopción, digamos, o entregado, sí. o te diría más, si quiere abandonarlo, voy a decir quizá una locura, si quiere abandonarlo hasta que incluso que lo abandone en la casa particular de alguien, digamos, pero no es de esta manera, que prácticamente la probabilidad de fallecimiento. Me tocó hace pocos años recibir en la neonatología un chiquitito que fue abandonado en un tacho de basura, un recién nacido en un tacho de basura. Ese chiquitito estuvo grave 3-4 días hasta que llegó una pareja, una familia, que él empezó a hacer todos los trámites para adopción, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese chiquito, yo te lo hubiese mostrado, filmado, porque realmente el día anterior y el después a recibir una caricia de estos padres adoptivos fue increíble. Empezó a sonreír, empezó a mover los bracitos, empezó a estar conectado. Wow. O sea, realmente, fue así, te digo, lo vi yo, no
claro, me ahora es interesantísimo lo que usted está contando, ministro. Ahora, la sensación que por ahí me da a mí, y aclaro que la miro de lejos, digamos, es que esta joven a la que no conocemos, esta mamá de 25 años, me parece que hace mucho tiempo que está como en una gran soledad. Y cuando digo soledad, me refiero a soledad de todo punto de vista. O sea, en el Estado, evidentemente, no ha estado presente, evidentemente tampoco hay pareja, no hay nadie que le diga, mira, podés darlo en adopción, podés entregarlo, podés tenerlo, o te vamos a cuidar, te vamos a dar lo que necesites, podemos contenerte. O sea, evidentemente hay una gran soledad en esta joven que tiene 25 años.
Y que por eso digo que la lupan los chiquitos, porque esa soledad capaz que se derrama a los otros tres hijos, no solo a la bebita que nació ayer.
Pero no te quepa ni la menor duda, Verén, de eso, incluso coincidiendo 100% con lo que decís, Gustavo, tenía entendido que la misma familia, la hermana de ella, no sabían que estaba embarazada. O sea, imagínate de la soledad que estaba hablando, que tu hermana no sabe que está embarazada, que dijo que se estaba yendo al hospital, pero no sabían que bueno, que estaba por ir a parir.
Ahora,
en la vía pública.
Por su experiencia, doctor, por su experiencia personal, por ahí o por lo que usted ve a través de la función, estas mamás, vamos a suponer que, bueno, ahora dice que está arrepentida, que quiere la criatura, es altamente probable que se la den, porque me parece que la justicia tiende a eso, Salud Pública parece que también tiende a eso, a que la mamá se haga cargo. ¿Suelen ser buenas madres después cuando la criatura, bueno, porque está bien, dentro de un mes nos vamos a olvidar un poco todo de esto, ¿no? ¿Suelen ser buenas mamás o terminan, digamos, de alguna forma también haciendo sufrir y sufriendo junto con sus hijos?
Es excelente la pregunta. Yo creería que es la pregunta del tema. ¿Por qué? Porque está comprobado que los embarazos no deseados son un riesgo tanto para el feto, el bebé, la infancia y la misma madre, digamos. Y eso ahora que tomó esta repercusión periodística y pública el tema de esta señora en particular, puede tomar la conducta de quererlo al bebé, ¿no es cierto? Como nos sucedió también con la chiquita que acaba de dar a luz, la chiquita de Campo Ramón, que había dado la opción a su bebé por redes sociales. Bueno, esa chica después, con todo el auge de su tema, decidió tener al bebé. Bueno, yo creo que desde ya no es lo más conveniente, si uno pone en la balanza, siempre hay que ver todas estas cuestiones que estamos charlando, muchas veces lo menos peor, digamos, en qué sentido, que si uno elegiría siempre a las claras está que la madre tenga su bebé, digamos. Ahora bien, si la madre pasa por circunstancias psicológicas, sociales, económicas o de cualquier índole, de que haya intentado abortar este bebé, de que lo haya dejado en un tacho de basura, como el caso que yo conté, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por dar, por ejemplificar. Y bueno, ahí yo pongo en tela de juicio que la madre sea la mejor opción, digamos. En este caso en particular, yo estamos con todos nuestros equipos de profesionales estudiando la situación y viendo cuál es la mejor opción. Por eso todavía no me animaría a dar un claro. diagnóstico, porque no conozco en este caso en particular, pero hay que evaluar caso por caso, porque hay casos que son...
Claro. ¿Y quién suele definir esto? ¿Un cuerpo médico, digamos, que esté preparado para estudiar, no sé, la situación socioeconómica, la salud mental...
No,
de la mamá, mejor, de la familia, la justicia.
Es todo en equipo, porque claro, si hay sospecha de algún trastorno psiquiátrico, psicológico, salud tiene que intervenir desde ya, por supuesto. Si no, el área pertinente es desarrollo social junto con claro. la justicia, ¿no es cierto?
Pues inclusive, doctor, estaba pensando, disculpe, pero sí. estamos en un momento muy particular, esta situación hasta da argumento, no sé si lo digo bien, no sé si es un argumento, pero le da motivos a la gente que por ahí está a favor de que haya una ley de legalización del aborto, a decir, bueno, ¿vieron? Si hubiese aborto legal en la Argentina, tal vez esta chica no hubiera llevado a cabo un embarazo que tal vez no deseaba. Digo, porque la verdad que, bueno, estamos en una Argentina donde todo se mezcla, donde de pronto sí. las cosas que suceden también pueden servir de argumento o de motivo para tal o cual postura en el debate, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Seguro que... Son temas que... acarrean un debate tremendo, porque realmente es como bien decías, acá hay que... Esto trae una cola en lo que es la temática de educación sexual, de planificación familiar, de la presencia del Estado, del aborto, de la legalización, de lo legal ahora con esta señora, digamos. En sí, yo no sé, no soy... jurídico, digamos, jurista, pero yo no sé si de oficio la justicia no actúa, digo, porque esto es un acto esto es un maltrato, esto sin lugar a duda, digamos, esto es un maltrato, por lo menos es un maltrato. Hay que opinar al respecto y bueno, acarrear 1.500 debates.
Y para mí también acá hay un debate pendiente también como Estado, que es la ley de adopción, ¿no?
Totalmente, Belén.
Porque vos decías, ¿no? Obviamente que está la opción de dar en adopción. La portera que encontró a esta bebita ayer, Rosa María, hace un rato salió a la decía, que me la den, quiero que me la den, yo claro. me hago cargo. No sé, otro oyente hace un rato, no se la den a la mamá, que se la den a la señora, digo. Pero hay una Argentina que tiene una materia pendiente grande, ¿no?, con la ley de adopción.
Coincido totalmente, por eso realmente este tema da a debatir paralelamente otros 10, 15 temas, digamos. Seguro. Ayer a la tarde estuve en el hogar Papa Francisco, le llevamos unas camisetas de Argentina a los 25 chiquitos que están en este hogar convivenciando, ¿cierto?, sin cuidados parentales, un hogar, la verdad que trabajan de manera ejemplar. Cantamos canciones, tocamos música, la verdad que disfrutamos una tarde muy pero muy linda, cosas que yo suelo hacer permanentemente, ¿no es cierto? Eso ya, lo hago hasta con mis hijos, a veces vamos a desayunar con los chicos de los hogares, digamos. Y realmente esta temática de la adopción y revinculación es un problema, en el sentido de que siempre los plazos y los tiempos han sido complejos. Pero quiero comentar algo de que nos orgullece a Desarrollo Social, que cuando nosotros ingresamos en el Ministerio en el 2015, en diciembre de 2015, teníamos 615 chicos en hogares convivenciales. Hoy, a la fecha, estamos con 360, o sea, prácticamente la mitad de chicos en hogares convivenciales. Y esto no se debe a que hay menos chicos, sino se debe a un trabajo de revinculación y adopción muy importante que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, un récord histórico en lo que es revinculación y adopción, y eso, bueno, nos orgullece, igual nos desafía a seguir por más, ¿no es cierto? Ser ambicioso y seguir puliendo esta temática, pero... No quería olvidar de comentar estos números que bueno, son récords históricos en la provincia que ejemplifican lo que es un trabajo muy muy bueno y articulado con otros organismos.
Doctor Benmaor, gracias y que tenga buen día, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Salud.
Hasta luego.
Red Ciudadana 96.1, radio para los que aman la radio.
A mí me quedó claro, Belén, que el doctor Benmaor tiene una postura, vos podés compartirlo, ¿no? Él no le gustó nada lo que hizo esta mamá, y él habló de maltrato, sí. Y dijo, hay que actuar de oficio. Esta mujer sabía lo que hacía, ella tuvo 3 hijos antes, no es una mamá primeriza, y en su opinión, aclaró que hablaba a título personal, esta mujer debería ser responsable de lo que hizo. Es una lectura, hay un montón. Hay gente que dice, bueno, hay la portera la quiere adoptar. Entonces alguien diría, bueno, una mamá que tira a su hija en la vereda y otra que la quiere, que la ama, que quiere amarla, y bueno, no hay mucho que discutir. Hay gente que opina de otra manera, si no, es la madre, merece una segunda oportunidad.
Digo, la opinión del ministro Benmaor no deja de ser la opinión además de un médico, de un también vinculado siempre con los chicos, más que nada, así que bueno, sí, lindo poder escucharlo también.
Todas las mañanas, Ciudadanos, todas las mañanas, desde las 7, todas las mañanas, en Red Ciudadana, 96.1. Estaciones de servicio YPF de Adolfo Sartori S.A. Más de 50 años de la mejor atención, calidad en combustibles y productos YPF. Ahora también nos encontrás en Avenida 40 y Jaureche. Vení a disfrutar todos los servicios YPF.